Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias. Díaz Rovira, María.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Pues aquí estamos, ¿verdad? Con un sábado por delante espléndido, un calor.
Sí, pero bueno, aquí en Madrid nublado está, yo creo que va a llover.
¿Qué? Bochorno, me da lo mismo, bueno, que llueva.
Y va a haber tormentas toda la tarde. Pero bueno, nosotros estamos aquí para entretener a los oyentes hasta la 1:30 de la tarde.
Sí.
Haga bueno,
haga frío o calor. Vamos. No, aquí con el aire acondicionado se está fenomenal.
Oye, estaba revisando la escaleta y veo muchísima música y me gusta, porque vamos a empezar hablando de zarzuela y lo vamos a hacer con José Luis Gago. Muy buenos días.
Muy
José
buenos
Luis.
Días a todos.
Y Mariana Isaza, buenos días.
Buenos días.
Que
qué
es
bien.
Maripepa la revoltosa.
Cómo me gusta la revoltosa, claro que sí. La zarzuela en general es como que levanta un poco el ánimo, ¿no? Y
pues sí, y es un género muy divertido, muy que entronca con nuestro pasado más cercano, con lo claro. cual nos sentimos enseguida muy identificados.
Grandes compositores que nos han dejado un legado fantástico que debemos conocer, las cosas como son. Decía María que vamos a hablar también de otro género, en este caso es la ópera, que parece que siempre se ha querido comparar y por eso de la zarzuela han dicho que si género chico, que no tiene nada que ver con el género chico, eso es en función de la duración de la obra. Sí hay una diferencia, José Luis, tú sabes, el happy end, ¿no? La zarzuela es como más feliz, aunque sí. haya tragedia a veces, y la ópera es como...
Sí, es que se han escrito muchas más tragedias en ópera. También hay tragedias dentro de la zarzuela, sí, pero sí, es verdad que todas tienden a tener un final feliz.
Es verdad. Bueno, luego, ¿por qué digo lo de la ópera? Porque es una exposición muy interesante la que hay en el Caixa Forum, Ópera Pasión. Poder y política, casi nada, María.
Sí, hasta el 11 de agosto, como has dicho, en el Caixa Forum de Madrid. Vamos a hablar con Eva María Nogués, que es del área de programación. Y la semana pasada, o hace dos semanas, hablamos del cerebro, ¿no? De los niños, ¿no? De cómo sí. podíamos condicionar su carácter, ¿no? Llevarles por un camino mejor, ¿no? A la hora de trabajar su carácter.
Claro.
Pues esta semana vamos a hablar del cerebro adolescente, que es muchísimo más complicado. Sí. Es un libro editado por Rialp y está escrito por Natalia López Moratalla.
Ay, la materia gris se convierte en materia blanca. Y algunos dicen, madre mía, que tiene 40 y qué gotera tiene. Parece que todavía le cuelga el moco del pavo, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Lo he descubierto yo con el libro. Que uno no, la adolescencia no creas que termina donde pensamos. Uno puede estar hasta los 30 y todavía ahí el cerebro diciendo, venga, que soy plástico, pero te estás pasando, a ver si esto ya lo afianzamos de una vez. Es un libro interesantísimo sobre neurociencia, al fin y al cabo. Y mira, en la portada viene un arlequín, y al principio decía, fíjate, un arlequín, ¿por qué, no? Caminando ahí entre la gente. Bueno, porque al fin y al cabo yo creo que el arlequín sí que refleja el ser, esa dicotomía, ¿no? Es un ser contradictorio, puede ser astuto, puede ser necio, puede ser inteligente, puede ser tonto.
Tiene capacidad
para
todo,
el tonto,
¿no?
Claro, puede ser ingenuo, puede ser muy brutal, ¿no? Le humillan, es orgulloso, pero a la vez luego tiene un punto humanizante. Pues eso es también el cerebro del adolescente, algo contradictorio, ¿no? Vamos a ver si nuestra invitada Natalia López Moratalla nos lo cuenta. Es muy interesante, ¿eh? Saber lo que hay dentro ahí, lo que está hirviendo en nuestras seseras.
Y tenemos contra hoy. Tenemos contra con Jesús Úbeda, Dani Palacios y Antonio Poveda. Vamos a descubrir qué icono del verano español somos, quién es el dueño de la luna o cosas que aprendimos.
¿A la luna tiene dueño?
¿Tiene
ya?
¿Tiene dueño? Luego te lo cuento.
Yo siempre he pensado que ahí hay chinos ya.
Ya lo
en
sé.
En la cara oculta, no la vemos por eso.
Y están todos
porque
ahí,
tienen ahí,
¿no?
Una liada de centros comerciales y tal. Sí, sí. Tienen ahí una ciudad, pero vamos. Sí.
Y vamos a hablar de esas cosas que aprendimos en el colegio y que ahora sabemos que son falsas. En fin, de 1 a 1:30, las noticias más absurdas comentadas con nuestros contratertulianos.
Vale, ¿nos vamos a la zarzuela? Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
De mis ojos los tuyos retiras, ¿por qué?
¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué?
Yo no
así tarareando también un poco mientras oye esta obra. Nos vamos al Reina Victoria, que es un teatro, lo estábamos comentando José Luis, Mariana, precioso.
Es muy...
Y la historia que tiene también es muy bonito.
Muy bonita. Además, justamente en la próxima obra que estrenamos la semana que viene, que es El Bateo, contamos parte de esa historia del Reina Victoria. Hemos hecho una adaptación en la que incluimos a don Antonio Machado, en los primeros días de proclamación de la República en España. Estaba a punto de estrenar La Prima Fernanda en el Teatro Reina Victoria. Y hemos hecho una fusión de esa historia y de ese momento de irrupción de la República en la sociedad española para hacer una versión diferente del Bateo, muy respetuosa, por supuesto, siempre con música, libreto y todo esto, pero que va a contar parte de esa historia del Teatro Reina Victoria. Tiene unas vidrieras que tú las ves desde adentro y dices... Madre mía, qué bien conservadas están.
Arquitectónicamente es muy hermoso.
Es muy bonito el Bateo, cómo me gusta.
Además, Carlos Sobera le ha dado una limpieza de cara total al teatro y la verdad es que ha quedado divino, un cambio de butacas, está todo. Es muy un bonito teatro para ir y más ahora en verano.
Sí, enamorarse, es que es muy bonito, es muy bonito. Bueno, ¿qué vamos a ver en este espectáculo?
Bueno, pues en La Revoltosa, que estamos todavía disfrutando de ella este fin de semana, pues tenemos una revoltosa clásica, pero que presentamos al público desde una problemática actual. O sea, de repente se abre el telón y tenemos allí a unos cuantos músicos ocupas ensayando en una corrala de Madrid.
¿Pero qué me
dices? Como te lo cuento y la gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué está pasando aquí? Y empieza...
Esto no es La Revoltosa.
Sí, esto no es La Revoltosa, esto me han engañado. Y de ahí pasamos a cantar un número un poco reivindicativo a nivel de que mantengamos las corralas de Madrid, esos espacios tan bonitos, tan acogedores. Y que tanta identidad nos dan, ¿no? Para hacer un número de gigantes y cabezudos, cambiando un poquitito la letra, adaptándolo, y luego terminamos con una versión del Chotis Madrid, en este prólogo, en versión jazz, desde un punto de vista actual, con lo cual la gente empieza, primero les encanta, porque es una sorpresa, no tenían previsto esto, y de repente no saben muy bien qué es lo que están viendo, cuando de repente baja el telón y comenzamos con una revoltosa clásica, volviendo al pasado, y viendo que en el fondo las dos épocas, aunque son épocas diferentes, los habitantes de esa corrala son...
De primeras les descolocas, claro.
Sí, qué muy maravilla. Similares.
Qué maravilla. Fíjate, bueno, tenemos a Ruperto Chapí, por un lado, del que hemos hablado hace bien poquito,
sí.
Precisamente con la revoltosa Chueca, ¿no?
Chueca.
Con Agua, Azucarillos y Aguardiente, que también creo que lo tenéis.
Correcto, con El Bateo, y luego tenemos Tomás Bretón en La Verbena de la Paloma.
Además, en fechas, pues claro, que tenían que ser del 31 al 11 de agosto, La Verbena de la Paloma, con las fiestas de San Cayetano y de la Virgen.
Y de San Lorenzo, y luego Agua, Azucarillos también, que lo hacemos en los días de Verbena de la Paloma aquí en Madrid.
Fíjate, Agua, Azucarillos, Aguardiente, que con lo que se refrescaban y lo que vendían, ¿no? En aquel momento, esa España que nos dejó plasmada perfectamente Federico Chueca, ¿no?
Sí, además es muy gracioso ver cómo por entonces iban ofreciendo agua, azucarillos y aguardiente como
gritándolo,
una cosa de
refresco. Sí.
Así que muy bien, estamos haciendo...
El coro de niñeras es también de agua, azucarillos y aguardiente, efectivamente,
correcto.
Qué maravilla.
Y estamos un poco adaptando todas estas zarzuelas, muy respetuosos, como ya te digo, la gente que va a ver La Revoltosa va a ver una revoltosa clásica, pero además siempre le vamos a dar algo más, una visión un poco diferente, una visión un poco más joven, una visión que complementa un poquitito y nos hace ver aquella época desde los días de hoy con una mirada de nostalgia y de cariño.
Qué bien, qué bien. Y para ti, Mariana, ¿qué supone acercarte a la zarzuela? Porque tú eres de Colombia.
Sí,
claro. Y ahí en Colombia, no sé si se conoce bien ese género.
Pues mira que sí,
¿sí?
Conoce bastante.
Mira, pues me llama la atención.
Sí, bueno, todo se remonta mucho más hacia el siglo XIX finales, que las compañías itinerantes españolas.
El gran auge, claro, de la zarzuela.
Viajaban a Latinoamérica. Entonces se fue quedando y en Medellín hay bastante tradición. Es infaltable la temporada de zarzuela el primer semestre del año.
Anda.
En Medellín, sobre todo, pues que es donde yo estoy. En Bogotá puede funcionar más todo el año. Y hay un público y les encanta y de hecho puede ser más el público de la zarzuela que el de la ópera.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno, ahí fueron mis inicios como cantante, pues ya en el teatro, porque venía desde mucho antes, pero ya en el teatro en sí fue con la zarzuela haciendo pequeños papeles y ya de protagonista me fueron dando la oportunidad. Y ya ser un protagónico aquí en España para mí es todo un honor porque, bueno, siendo extranjera que me permitan hacerlo,
claro.
Es bastante honorífico, sí.
Bueno, es un lujo tener a Mariana Isaza entre nosotros.
Es Pepa, ¿no?
Es Maripepa.
Maripepa.
Maripepa. Yo comentar también que he tenido la suerte de estar invitado en Medellín por Prolírica de Antioquia, haciendo personajes como Espasa o el tío Sabino de la del Soto del Parral.
Qué bueno.
Tengo que decir que...
Mira, la del Soto del Parral, nosotras somos segovianas.
Pues mira, yo tengo casita allí también.
Nosotros venimos todas las mañanas cantando. ¿Dónde estarán nuestros mozos? Que a la cita no quieren venir.
Que a la radio tampoco quieren venir.
Otras veces aquí cantamos lo del manojo. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Pero bueno, eso ya según nos da.
Pues ayer hicimos también un manojo de rosas, la compañía en Valdebernardo.
Es maravilloso, es maravilloso. Es que hay zarzuelas preciosas
con
que se deben conocer.
Con 800 personas de público. ¡Hala! En el parque de Valdebernardo. Lo de ayer fue maravilloso. Es un lujo tener a Mariana Isaza aquí porque además a Mariana Isaza, aparte de tener una voz maravillosa y espléndida, es una gran actriz y es una de las cosas en principio que queda un poco corta siempre en el mundo de la zarzuela, ¿no? Se apuesta por cantantes.
Por voces, es verdad.
Por
es
voces
verdad.
Y nos olvidamos un poco de que la zarzuela es teatro cantado. Y tenemos que partir un poco de ahí, de ese lujo de tener, además de gente que cante y gente que interprete.
Y lo has dicho muy bien, y perdona, José Luis, pero es teatro cantado y es tan complicado y en determinadas tesituras pronunciar esos libretos, ¿verdad?
Correcto.
Y es que hay que tener un dominio vocal estupendo, vamos,
sí,
fantástico.
Sí, se tiene que trabajar todo, o sea, la interpretación es fundamental, independientemente sea zarzuela o la ópera también, que casi no se le da importancia. Ahora sí, pero antes no, entonces... Hay que tener en cuenta que lo primero es transmitir, ¿eh? Tenemos un texto que comunicar, la gente tiene que entender lo que está sucediendo y es fundamental que
sí,
la
es
parte
que
interpretativa esté ahí metida.
Ha habido como un periodo en el que la zarzuela y el género chico se ha hecho muy docto,
sí.
Demasiado docto y se ha ido alejando un poco de las clases populares, sí. Y se ha dado más valor quizá que todo esté perfectamente cantado, que por supuesto que lo tiene que estar, eso no hay duda alguna, pero esa parte actoral la encontramos en unos determinados artistas con una determinada formación, que son jóvenes, que tienen esa capacidad. Y yo me enamoro de esta Pepa todos los días cuando la veo entre cajas.
Claro.
Ver que está completamente enamorada hasta las trancas del Felipe,
sí.
Y el Felipe de ella. Porque es la historia de amor, en el fondo, lo que estamos contando. Y no nos podemos alejar de eso. Y Mariana... 100%.
Siempre hay historias de amor en la zarzuela que bueno, pues juegan un poco al despiste, al enredo, ¿verdad?
Correcto.
Mira, en eso que has dicho, yo creo que hubo una época en la que bueno, se hicieron muy buenos montajes de zarzuela, pero otros demasiado, no sé si la palabra es elitista, pero quizá quisieron ponerse demasiado ampulosos con temas que a lo mejor no se debería. Si la zarzuela algo es popular, es un género que cuenta historias del pueblo, de la calle, de clases incluso muy humildes. A mí lo que me encanta de la zarzuela es que si te acercas a unas y a otras, conoces la idiosincrasia de las diferentes comunidades autónomas en España, ¿no? Hemos hablado de la del Soto del Parral, que es más la zona de Castilla, Gigantes y Cabezudos Aragón, ¿verdad?
Es que te metes en...
El Canto a Murcia, pues de tal, o
La Parranda,
Hay
una descripción absolutamente,
¿no?,
de en esa época de la zarzuela.
La Rosa de Azafrán, en Castilla-La Mancha, hay muchísimas.
Curiosamente, por ejemplo, Moreno Torroba le ofrecieron el libreto de la del Manojo de Rosas para ponerle música y él la rechazó porque era muy moderna.
¿Ves?
Él era más de cosas regionales, le gustaba
mucho más
ese tipo de zarzuela. Y le pasó lo mismo a Guridi, que rechazó también...
Guridi el caserío fue el
correcto,
que hizo,
¿sí? Rechazó también el libreto de La Tabernera del Puerto.
Bueno, me encanta.
Y los dos se lo endiñaron a Solozábal.
A Solozábal, a don Pablo Solozábal.
Don Pablo, que andaba siempre un poquitito como con cosas más modernas. Le gustaba tirar, sobre todo en su última época creativa, y han sido los dos éxitos.
Bueno, Black el payaso es de Solozábal. Esa fue como muy moderna para la época, maravillosa,
correcto.
Es
fue
verdad.
Fue el que de alguna forma... entroncaba la zarzuela antigua con el futuro de la zarzuela de aquella época.
Claro.
Lo que pasa que hubo ahí como un corte en el proceso creativo y en la producción de zarzuelas y en la creación de zarzuelas, pero ese era un poquitito el camino que tomaba la zarzuela, esa última época de Pablo Sorozábal.
Qué bueno. ¿Cuál es tu canción, tu zarzuela? ¿Cuál te gusta?
Pues haciendo la revoltosa, creo que me he enamorado de la revoltosa.
Mira.
Sí, porque aunque es mucho más actuado que cantado, pero lo que hay musical es muy bien hecho, es muy bonito, es muy entrañable y creo que abarca todo, desde el jolgorio de la fiesta, hasta lo más íntimo que es la relación entre Felipe
ellos,
y Mari Pepa.
Entre ellos.
Entonces es muy bonita, pasa por todos los estados y pues, me ha enganchado bastante, porque claro, la zarzuela desde donde lo he vivido ha sido más desde que son muy alegres, muy cómicas y todo así, muy, muy divertido, ¿no? Pero esta logra tocar ese puntito como, no, sí, la vida es así, pero estos son los verdaderos problemas, ¿no? El enamoramiento, sufrir por amor.
Claro.
Y es bastante bonita. Entonces creo que en el momento puedo decir, y no porque sea la protagonista, que la revoltosa me ha robado el corazón.
Es que desde la dirección escénica se ha cuidado mucho esa parte actoral y esa parte de contar la historia. No vale cualquier cosa, hay que llegar al público, hay que emocionarle. Cuando ves a la Mari Pepa que está intentando sacarle de su enamorado las palabras claves para que de alguna forma se declaren, por favor,
claro,
dímelo. Dice, yo la mujer que a mí me gusta sería ni tan alta ni tan baja. Ni tan
directa,
con una ansiedad.
Casi le está diciendo, eres tú, sí, pero
claro,
no te lo digo.
Exactamente.
No te voy a decir.
Y se vuelve ella y le dice, vamos, como yo.
Como yo.
Y el otro dice, no, te voy a dar todavía otra de arena.
De rogar, oye, un poquito estrecho, un poquito estrecho.
Un poquito estrecho el Felipe, sí.
Más de 40 artistas en escena, la orquesta, la música va a ser en directo. Eres bajo la dirección escénica, como decías, José Luis Gago. Yo imagino que, claro, la Corrala del Reina Victoria ya de por sí, el espacio, tiene muchísimo encanto, ¿no? Pero, ¿cómo vuelcas todas esas zarzuelas en ese espacio? ¿Qué tiene de especial la dirección escénica de estas zarzuelas?
Bueno, vamos a ver, yo soy el menos indicado para hablar, creo que deben ser los demás los que juzguen mi trabajo, pero sí es verdad que le doy un valor especial en esta temporada a la juventud, al dinamismo que imprime la juventud encima del escenario. La media de la orquesta puede ser de 24 años, el director de orquesta tiene 24 años.
Fíjate.
Son unos músicos maravillosos. El coro, la media puede ser de 24, 25 años.
Importante es lo que estás diciendo,
mucho,
porque el futuro de la zarzuela depende de la gente joven.
Claro, pero
ya
que,
no,
que
no
y de acercarse también, ¿no?, a la zarzuela y formar parte de ella.
Pero no es solo eso, que sí es verdad, pero eso lo descubre el público joven cuando va, que afortunadamente está viniendo.
Qué
mucho
bien.
Y me animo, hay días especiales de 2x1 para el público joven.
No,
para
ahora
que se acerquen,
hay unas ofertas increíbles.
Muy, muy bien, pero sí es verdad que ese dinamismo de zarzuela hecha por gente joven, por el relevo, yo soy el abuelo de la Corrala. Tengo 56 años y me siento afortunado de ser el abuelo.
¿Tres allí
de
como
la
Don Hilarión?
Pues Don Hilarión le vamos a tener también en la verbena de la Paloma, pero va a ser un Hilarión, por supuesto, que no va a ser un viejito.
Qué
don
bueno.
Hilarión era un crápula.
Hombre,
era,
totalmente.
Era como.
Menudo.
Menudo.
Menudo
el
era.
Pájaro, lo que era. Y lo que sí es muy importante que recalcar que esa juventud que tenemos como Ariana, tú fíjate la juventud que tiene Mariana para hacer una Mari Pepa, es una de las cosas que más me gusta volcar en el Reina Victoria. Toda esa juventud, esa energía que
totalmente
tiene la juventud para sacar este trabajo adelante, ya de si le da una impronta a la zarzuela, que es completamente diferente a lo que se puede ver encima del escenario.
Yo además digo que desde que empieza la zarzuela, la mayoría de ellas tienen unos preludios que ya en el asiento dices, ahí va, lo que voy a ver me va a gustar, ¿no? Me estoy acordando del bateo. A mí el preludio del bateo me parece una maravilla con ese compás que lleva tan rápido, ¿verdad? Que es como muy nuestro, ¿no?
Sí, a mí me gusta además mucho servir los preludios porque hay otras compañías que tienden a servir los preludios un poco ya actuados, incluso meter ballets para tal. Y para mí es un momento de telón bajado, arranque de orquesta y público.
Y ya
es
está.
Algo íntimo.
Es que no hace falta más.
algo íntimo.
Le falta más.
Y además el preludio del bater hace un recorrido por todos los números musicales del bater. Y es una maravilla. Para mí son momentos muy íntimos que disfrutamos mucho, ¿verdad, Mariana? Detrás del telón.
A mí me encanta.
Y la Revoltosa también tiene un preludio fantástico.
Cuenta toda la historia en resumen.
Totalmente. Es una maravilla.
Y además, cuando vayas a la corrala del Reina Victoria, el público, cuando entra al interior de la sala, inmediatamente va a ser partícipe de la fiesta, ¿no? Porque esos 45 minutos antes de la representación van a poder estar con los actores, con los cantantes,
exacto,
todo decorado para poder difundirlo, ¿no? Por
hay
las redes
parte
sociales.
Del elenco sí que recibe a la gente a
qué
la
bien.
Entrada del teatro. Además, luego tenemos en el teatro todo ataviado como si fuese una corrala en fiestas, así que ya entrar en el patio de butacas en sí ya es como entrar de fiesta y entrar en el mundo de las corralas y de la zarzuela.
A ver, La Revoltosa. Y hasta ahí podemos leer que vayan al Reina Victoria. Oye, una maravilla, de verdad. Y a mí es que ya te digo que la zarzuela me inspira, ¿no? Y me levanta muchísimo el ánimo. Bueno, y además que hay historias. Yo es que a Chueca me encanta. O sea, recordar a Federico Chueca es recordar
todo.
La picaresca española, recordar el carácter, ¿verdad? Cómo tenía esa raza también. Y hay historias divertidísimas. A mí la Gran Vía me gusta muchísimo, ¿eh?
También.
Es un obrón, ¿no? Y sí, muy sí, divertido también. Y esa Jota de las Tres Ratas que hasta el propio Nietzsche, cuando la escuchó, dijo, pero bueno.
Es todo un hito.
Esto lo tenía que haber escrito Wagner, ¿no? Imagínate. O sea, que es una
en Agua, Azucarillos y Aguardiente incluiremos algún número de la Gran Vía, como es el número de...
Qué bien. Y bueno, Agua, Azucarillos y Aguardiente, el coro de niñeras es maravilloso también. O sea,
todo. Yo es que, para mí, yo me gustaría preguntarle a Mariana, ¿tú es que es verdad, es que somos compañeros, pero estamos siempre como dentro de lo que es la dinámica...
De directora, actriz, ¿no?
Claro. El trabajo es todo como muy... Va todo muy
frenético.
Rápido y muy corriendo. ¿Qué te ha sorprendido a ti de la zarzuela haciendo un protagónico? O sea, ¿qué es lo que no pensabas que ocurría dentro de la zarzuela? Porque para mí es importante saber en una persona joven como Mariana,
sí,
que nos distancia en tantos años, ¿qué es lo que le ha gustado? ¿Qué es lo que...? Porque dices, bueno, sí, pero ¿qué es lo que te ha sorprendido?
Bueno, pues, a ver, lo que más me gusta y me parece es que la música es bien hecha, o sea, no es... Cuando lo llaman género chico, uno cree que en general es algo hecho como a medias, ¿no? Ese entrecomillado de chico,
claro,
hace que no suene con la importancia que debiera. Y cuando te metes, ves que realmente está bien hecho, la música está bien, los libretos son bonitos, adecuados a la época, obviamente, y todo funciona. Y además, el hecho de estar en tu idioma hace que tú le puedas meter toda la intencionalidad que a veces cantando en otros idiomas, porque lo hago cantando ópera, sí, tú te metes en el papel, pero haciéndolo en tu idioma es el doble. Tú estás ahí metido y logras compenetrar con toda la historia.
¿Y ha sido para ti algún hándicap ser colombiana para hacer la Maripepa?
Totalmente, claro. Juego el doble papel de tener que meterme y pasar desapercibida en lo que respecta al acento, ¿no? Porque la idea es... respetar el...
Claro, luego lo
más
cambias,
posible,
¿no? Claro.
Sí, intento ser chulapa y castiza,
decir,
hago
claro,
lo posible y espero estar haciendo bien mi trabajo y lograr hacerlo porque lo respeto mucho y no quiero parecer que estoy, como diríamos nosotros, payaseando y jugando a hacer, y no, la idea es hacerlo bien y parecerlo.
Entonces... Mira, da tanto en el escenario que daría igual que lo hiciera en
colombiano
cerrado
sea,
de Medellín,
¿verdad?
Porque no, ves una persona que te lo está dando todo.
Pues
menudo
son
emocionando.
Los de Medellín.
Anda que no.
Bueno, pues somos muchísimas gracias, José Luis Gago, enhorabuena, Mariana Isaza, te veremos en el Reina Victoria.
Gracias.
Y en la corrala del Reina Victoria, que es una maravilla.
En la Corrala del Reina Victoria. Hasta mañana se representa la Revoltosa, el bateo del 17 al 28 de julio, la Verbena de la Paloma del 31 de julio al 11 de agosto y agua, azucarillos y aguardiente del 14 al 25 de agosto. Así que un verano muy, muy de zarzuela, claro, como tiene que ser.
Muy
chicos,
divertido.
Muchísimas gracias por haber estado en la mañana.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Alimentación, actividad física y buen humor, las claves para sentirse bien. Y lo encontrarás todo en Es Salud, los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde en Es Radio con Adrián González y el doctor Domingo Pérez León, el espacio más saludable de la radio española. ¿Te apuntas?
Las 12:30 y... Espérate que me espero. 4.
Es muy
que, claro,
bien.
Decir las horas así con los segundos también...
Da rabia, bueno, porque dices el minuto y luego ya es
efectivamente, dices,
no,
pues, alguno dirá, pues no, pues son 34
ya... 11:34 en las Islas Canarias. Vamos, en riguroso directo vamos a hablar, claro, ya con Natalia López Moratalla.
El cerebro adolescente. Natalia, buenos días.
Muy buenos días.
Cómo me ha gustado el libro porque... Dentro de que es un tema muy, muy complicado, para nada árido, porque es interesantísimo, pero muy complicado, si lo haces muy didáctico, entonces se agradece. Al final estamos hablando de lo neuro, ¿no? De la neurociencia, sí, también, de neuronas, sí, sí, de sinapsis, de conexiones, de cables, de poda neuronal, de la que aquí hemos hablado muchas veces. Pero yo, fíjate, al terminar el libro, luego he mirado la portada, que suele ser un poco al revés, pero digo, yo lo que veo ahí es un arlequín, ¿no? Un poco. Y ese arlequín, al final siempre es contradictorio, ¿verdad? Es astuto, es necio, es ingenio, es brutal, es humillado, pero también es orgulloso. Eso es el adolescente, ¿no? Al fin y al cabo, contradicción andante.
Bueno, sí, es un periodo muy, muy importante de la vida porque se está completando y desarrollándose toda la arquitectura cerebral. Eso lo hace en una situación de caos emocional, fundamentalmente, porque es muy importante que se configure, se construya ese cerebro el mismo, ¿no?, con su propia vida, y es el periodo en el que tiene que salir de la vida familiar, ¿no?, claro, hacia la vida social, y cambian las emociones, cambia su identidad, se va cuajando ahí, ¿no?, su sexualidad, su afectividad, todo, ¿no? Y ese caos emocional, pues, que es necesario y que es muy bueno, es decir, es una etapa de la vida que tiene que tener ese deseo de saber, de averiguar, de trabajar por sí mismo, con los colegas, etcétera, con los de su misma edad, ¿no? Y separarse de un poco de la influencia de los padres, pues es compleja, claro, pero es muy bonita porque durante esa etapa, como en el cerebro todo tiene importancia, todo deja huellas, ¿no?, pues sobre lo que recibe por la herencia genética se empieza todo lo más personal, dejando huellas en el cerebro, pues es muy rica esa etapa y importante.
Natalia, tú fíjate, decíamos, que es lo que me ha sorprendido también, sospechaba algo, ¿no? Porque se pone en un compartimento estanco a la adolescencia, que es esa etapa, un tránsito, que tú dejas bien claro, bueno, tránsito no, es una época muy importante entre la niñez y llegar a la etapa adulta, pero para nada creamos que se para en los teenagers, ¿no?, por así decirlo, sino que puede durar mucho más, ¿no? Es que no deja de ser la época en la que intentamos gobernarnos cerebral, a nosotros mismos, ¿no?, emocional, física, psíquicamente, y ¿qué quieres que te diga? Eso sucede, pues, que iba a decir, per secula seculorum, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
Bueno, a lo largo de toda la vida siempre todo deja huella, ¿no?, hasta el final. Pero lo que ocurre ahí es que es muy drástico, muy muy fuerte esas influencias de todo lo que viva, de toda su... cada una época de vivencias extraordinaria, ¿no? Y, lógicamente, tiene todavía menos autocontrol porque lo tiene que adquirir a lo largo de esa época. Ahora se dice que la adolescencia realmente termina hacia los 30 años, por la sencilla... y se alarga mucho, ¿no? tiene una extensión mayor, porque empieza antes, también influye ahí mucho las hormonas, pues en la alimentación, el deporte, etcétera, que ahora tienen, ¿no? Que quizás en otras etapas o en otras culturas no ha sido tan fuerte. Y luego que las circunstancias de la vida, también el meternos meterse, ¿no?, en la vida virtual, hace conocer menos a sí mismo, a los demás. Y luego la influencia que tiene, que no se van del ámbito paterno, porque no terminan de constituir una vida independiente, ¿no?
Claro,
y
claro.
Entonces ese periodo de inestabilidad se alarga mucho. Y luego pues hay muchas circunstancias, el acceso a la adicción, a las drogas, las adicciones a internet. Hay una confluencia de factores que hacen de esta etapa una etapa más cambiable, más influenciable, ¿no? Y donde parece que cuesta más asumir la propia identidad y la propia identidad sexual también, ¿no? Y bueno, el acceso a la pornografía, todo, hay una serie de influencias que, si ya de por sí ha sido siempre una etapa de una ligera, al menos, inestabilidad para que pueda ser el mismo, ¿no?, y pueda ejercer su libertad y no esté tan determinado por la familia, ¿no?, pues ahora tiene muchas más influencias.
Claro.
Entonces, conocer cómo funciona el cerebro, lo que influye, cómo se va construyendo, se le puede ayudar mucho, y es muy importante que lo vaya conociendo también el adolescente, ¿no?
Es que fíjate, Natalia, ¿no?, que estamos diciendo que es esa época en la que tenemos que cortar un poco el cordón umbilical, ¿no? Y eso,
claro,
pues puede suceder incluso a los 50 años, que quieres que te diga, pero
sí,
el cordón umbilical yo ahora lo sitúo, mira, tengo enfrente una tele, ¿no?, con un cable,
sí,
que va hacia una cámara y tal,
sí,
creo que nosotros somos eso, ese cordón umbilical está siendo, sí, lo virtual. Y al final, tú hablas también de eso, la epigenética, el entorno,
sí,
ahora se habla mucho de las neuronas espejo. No sé qué función,
sí,
tendrá el día de mañana cuando estamos empatizando con una pantalla y no con unos ojos enfrente,
sí,
nuestro.
Sí, pues de momento lo que vamos viendo, y esto es importante, es decir, las nuevas tecnologías son muy importantes y son positivas y no vamos a echar marcha atrás de ellas, pero habrá que acostumbrar a los cerebros adolescentes, ¿no?, a los adolescentes a darse cuenta, no abusar del mundo virtual y no perder, que es lo que yo veo que se puede estar perdiendo en muchos casos, ¿no?, el mirarse cara a cara, ¿no? Lógicamente un mundo virtual puede ser engañoso porque no te ven y puedes inventarte un perfil, ¿no? Cuenta las emociones que tú quieres contar,
claro,
los sentimientos que te parece que tienes, ¿no? Y sin embargo, cuando tú ves cara a cara a una persona, la empatía, ¿no?, te hace ver, sentir sus emociones,
claro,
y identificarla, porque se expresa en los ojos, en la boca. Es decir,
es lo que te iba a decir, Natalia,
rostro,
que,
¿no?,
es que al final la cara es el espejo del alma, se dice, ¿no? La cara es el espejo de lo que
no
estás sintiendo.
Y no lo podemos perder.
Totalmente. Además,
esto,
que
de alguna forma hay que acostumbrar,
sí,
es decir, que salir con los amigos es salir,
es
pelearse.
Es verdad, desde el punto de vista literal.
Hacer cosas juntos, ¿no?, y no quedarse en casa chateando con,
claro,
cuando te estás contando, tú sabes que no te puedes fiar porque tú misma estás inventándote cosas, porque
es que,
cómo te gustaría ser muchas veces más que lo que eres, ¿no?
Claro, yo ahora mismo yo esto lo tengo muy presente y creo que terminará sucediendo. Ahora eso, nos daremos cuenta con mi generación, con las que vienen,
sí,
antes,
detrás,
con las que vendrán después, cuando uno cree que tiene formada su identidad con el paso del tiempo. Por eso digo, yo creo que esa adolescencia se va a alargar mucho más de lo que...
Sí.
Somos memoria autobiográfica, identidad.
Sí.
Si tú has estado,
sí,
inventando constantemente emociones que no has sentido, véase colgando fotos de lo feliz que eres o haciendo,
sí,
cosas que,
sí,
en realidad no te apetecen, yo creo que eso, ese conocimiento, ese pseudoconocimiento de uno mismo puede terminar en algo
mucho
muy frustrante, ¿no?
De hecho, estamos viendo una cantidad de trastornos,
claro,
que no existían antes,
claro,
por lo menos con esa frecuencia, ¿no? Y gente joven desconcertada, o sea, como sin saber dónde ir, ¿no?, sin un sentido de la vida, porque hay todo un proceso virtual que es falso, en ese sentido no se conocen a sí mismos. Yo creo que también muchos fracasos que vemos con tanta frecuencia en la vocación profesional, en la elección de pareja, es decir, pues hay una falta de conocimiento de sí mismo que te da la vida.
Los adolescentes son adolescentes con redes sociales y con la aceptación,
sí,
con la crisis de los likes.
Y los maduros también. también.
También, también.
Con 40, con 50, con 60, sí, enganchadísimos. Sí. Yo creo
pero
que ahí
la,
también.
La fuerza con que se crea una adicción en Internet, que como yo reflejo ahí, rompe conexiones neuronales, claro, o sea, que realmente deshace el cerebro. Un cerebro más formado,
no es tan vulnerable, menor, ya,
aunque
ya
también hay adicción. Pero es que el adolescente puede tener adicción pues a cantidad de cosas, sobre todo a estar conectado, a poder estar siempre hablando de sí mismo, dando su perfil, ¿no? Eso deshace el cerebro más o igual al menos que la heroína, que otras drogas, que estamos viendo que el efecto en el cerebro es el mismo.
Natalia, igual digo una tontería, ¿no? Pero bueno, somos química, eso también me hace mucha gracia cuando la gente dice, ah, que esto es químico, lo otro y tal. Oye, mira, somos no, química al fin y al cabo.
Somos
pero
claro, los animales son químicos.
Claro, claro, pero la
química incluye, claro,
la búsqueda de la felicidad que hoy en día nos obsesiona, ese consumo, sí, de felicidad, yo creo que la felicidad no es algo, sí, que se pueda consumir, ¿no? Y que es, sí, es sí, muy efímero y no es una constante. Y ahora buscamos constantemente esa hiperactividad, sí, ese hiperestímulo, ¿no? La oxitocina, que
es de las cataratas de Niágara, en vez de disfrutar de ellas.
Eso es, pero la oxitocina, que es la tú hablas, sí, aquí en el libro, ¿no? Es esa, sí, sí, responsable de la empatía, sí, de la disminución de la, sí, ansiedad, que nos hace empatizar. Precisamente esa hormona que debería ser la de la confianza, la de la felicidad, la estamos, sí, usando muy poco, ¿no?
Bueno, muy poco, porque realmente solo el contacto físico,
claro,
el verse, una relación interpersonal entre personas. Y las personas tienen un rostro que refleja lo que son y claro, desacostumbrarse, no tenerlo y sin embargo tener otras cosas, ¿no? Claro, es que el acceso a las adicciones, a la droga, yo creo que es un problema bastante fuerte y que se puede salir de él, ¿no?
Y nos viene, perdona Natalia, nos viene dado, a mí algo que me intriga también, no, es esto, tú hablas en el libro de esa dualidad de la determinación, el determinismo, sí,
de lo que no
biológico, genético y el entorno. Sí. ¿Qué parte hay? Porque sí hay estudios, sí, que dicen eso, ¿no? Que uno puede venir un poco predeterminado a tener determinadas adicciones.
Bueno, puede heredar una predisposición que posiblemente han desarrollado sus padres o sus abuelos, ¿no? Es decir, ahí, pero la libertad está ahí, ¿no? Hay una facilidad para encerrarse en ese automatismo, en esa falsa memoria que tiene las adicciones, pero no estamos determinados ahí. Es decir, puede haber una cierta predisposición en alguno. Sobre todo lo que influye más es el temperamento, que sí tiene una predisposición general. Nacemos con un temperamento,
el,
¿no?,
carácter, de lo que hablábamos la semana pasada.
Sí, luego,
sí,
luego
hay un gen de la personalidad.
Bueno, más que un gen no hay de nada, son muchos. Es un tipo de genoma, ¿no?, un fenotipo, podríamos decir, ¿no? Entonces, los caracteres más indecisos, más dependientes, tienen más facilidad para caer en la droga. Pero sí, se cae, bueno, cuando se practica.
Es que hablar, estamos aquí las dos, sí, absortas porque nos encanta el tema. Hay una enzima, el sí, monoamino oxidasa, ¿no? Que
bueno, tú dices eso que da más, un carácter más flojo, más dependiente, pero ese el temperamento, ¿no? Que y realmente los distintos temperamentos, lo que se ha visto es que dan lugar a un desarrollo cerebral de un tipo, con un desarrollo más veloz en unas áreas que en otras, y que facilitan de entrada tener una persona que tiene de entrada más autocontrol, más facilidad para la resiliencia, para superar la adversidad, etcétera. Pero solo heredamos, solo nos viene dado por la herencia, el temperamento, una forma de la inteligencia que es la analítica, que sí, hace una constitución genética X, hace que la velocidad con que se desarrolla un área concreta del lóbulo frontal izquierdo sea más rápido en chicos que tienen un coeficiente intelectual muy alto que en que los tienen bajo, vale, chicos y chicas, ¿no? Es decir, en ese sentido. Pero solo ese componente, la inteligencia, mucho más, la inteligencia emocional, la capacidad de ponerse la piel del otro, hacerse cargo, etcétera, ¿no? Es un componente solo. Y lo que nos viene dado por la herencia en el cerebro, un cerebro masculino, un cerebro femenino, que tiene un trazado distinto.
Sí, eso también lo
explicas. Lo demás fuera, incluso ¿Qué pasa? Que hay temperamentos con más facilidad de caer en unas cosas o con más fortaleza, pero ahí está todo el desarrollo, y en la adolescencia y en la infancia es esencial, ¿no?, por la educación, que desarrolle un carácter en el cual va y su cerebro va cambiando, con una serie de hábitos. Ahora esa ley del gusto que parece imperar tan fácilmente, ¿no?
Sí.
Pues la persona además al final va siendo más libre cuanto más amores tenga, cuanto más hábitos tenga intelectuales, ¿no?, y morales, y porque hace que la indeterminación de las respuestas sean atraídas hacia ahí, a un tipo que depende de ti, que eres como tú te has forjado, ¿no?
Uh-huh.
Y con mucha más facilidad, ¿no? Por tanto, es mucho más la vida que lo que recibimos por herencia, que es muy poquito, las características mentales que nos vienen dados simplemente,
sí.
¿No?
María,
y quiere decir que una persona que sea muy violenta, pues tendrá que luchar más que otra que no, claro, es violenta, ¿no? Pero a ese nivel solo.
Y hablando de vida, precisamente, estamos hablando de esa etapa de vida, ¿no?, de la adolescencia, en la que hay un equilibrio muy inestable entre cabeza, corazón,
sí,
y desarrollo de esas,
claro,
capacidades propias.
Sí.
¿Por qué no afecta igual, lo has contado más o menos, pero por qué no afecta igual a chicos y a chicas? Y luego quería preguntarte también, Natalia, porque leí un artículo en el digital del Diario de León que se titulaba El humor cambia el cerebro,
uh-huh,
a propósito, sí, de una conferencia que dio usted sobre humor y cerebro feliz. Entonces,
sí,
¿por qué no afecta igual a chicos y a chicas? ¿Y cuáles son los beneficios de la risa a la hora de forjar nuestro cerebro, de trabajar con nuestro cerebro?
Vamos a ver, nosotros tenemos, hombres y mujeres, tenemos una dotación genética de entrada diferente por el cromosoma sexual, ¿no? Las mujeres tenemos 2X y los hombres tienen 2Y. En el cromosoma X, la doble dosis de cromosoma X de las mujeres da lugar a un cerebro innatamente, ¿no?, que tiene una conexiones muy fuertes entre los dos hemisferios. Mientras que el XY y todas las características que se derivan ahí de la masculinidad, hormonas, etcétera, hacen que el cerebro tenga trazado desde el principio las conexiones en ambos hemisferios por separado y de la nuca a la frente, ¿no? Entonces hay una constitución distinta. Todas las capacidades son humanas. La capacidad de divertirse con un chiste, con el humor, también, ¿no? Pero las estrategias con que se desarrollan en el cerebro femenino y masculino son distintas por ese trazado de los cables distintos, ¿no?
Uh-huh.
De tal forma que las mujeres, en las estrategias, sea incluso capacidad el tópico que es real, ¿no?, de que hay más hombres que mujeres que tengan una buena orientación espacial, ¿no?
Sí, sí.
Basta vernos cómo conducimos las mujeres, por lo menos yo.
Ya, fatal. Te has ganado muchas enemigas y enemigos, Natalia.
Sí, sí.
No, porque es verdad, bueno, que hay gente que no aguanta la diferencia. También hay,
bueno,
excepciones,
pero
hay excepciones que confirman la regla, quiero decir,
ahí,
pero es que parece,
supuesto,
que hoy en día esto está muy mal visto, ¿no? Sí,
sí,
es verdad.
Bueno, pero se entiende que hay cosas que el cuerpo del hombre más potente muscularmente pues tiene más fuerza para determinadas cosas y menos, y eso tiene una raíz también cerebral, ¿no?
Claro.
Vale. Todas las condiciones son humanas.
Oye,
que hay más facilidad en los hombres para unas cosas y en las mujeres para otras, pues lo vemos. O sea, es decir, basta mirarse a uno mismo, ¿no? No quiere decir nada, ni que los hombres sean más inteligentes,
no,
ni menos, ni nada. Entonces, las estrategias femeninas tienen una constante, y es que todo lo pasamos por el lado derecho temporal que procesa las emociones, y nos sirve mucho.
La creatividad, sí.
La emoción, el añadir al conocimiento, es decir, que es humano tener lo cognitivo y lo emocional unido, cabeza y,
Natalia,
corazón unido.
Muy brevemente,
sí,
que me queda muy poquito tiempo,
sí,
y no quiero que se me
quede
en el tintero esta pregunta. No, ¿qué pasaría si no sucediera esa poda neuronal que sucede nada en la más tierna infancia?
Sí, pues que tendríamos un cerebro tan denso de neuronas y de cables, de que no se formarían bien los cables. Entonces, si no hay una poda neuronal,
enloqueceríamos.
Sí, 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 sí. Seríamos muy poco humanos en el sentido de poco cognitivo, poco emocional. Es decir, los cables son los que nos formamos cada uno a lo largo de la vida y va constituyendo esa personalidad, esas capacidades propias de cada uno. Sería un entorpecimiento. Parece que, por ejemplo, yo soy disléxica. Me enteré, gracias a Dios, cuando era catedrática.
Fíjate,
porque si no me hubiera complejado, ¿no? De esto, bueno, pues la dificultad, y yo cambio todavía sílaba, gracias a Dios en el ordenador me da enseguida en rojo que he puesto
que
una
mal,
sílaba antes que otra, ¿no? En una palabra, porque no me doy cuenta, ¿no? De esto, pues parece que hay una zona de la lectura que no ha habido la poda suficiente y entonces funciona peor. Es decir, es que el cerebro, al final, las neuronas están donde están, pero lo que importa son los cables que las conectan, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces, si no tienes los cables bien hechos en algún puntito, pues tienes una cierta... De ahí el peligro de las drogas, ¿no?
Totalmente.
Porque destrozan los cables, ¿no?
Pues,
sí, entonces, no, además humor, tú... En las mujeres más emocionales tiene que divertir.
No lo explicas.
Y los hombres basta con que sea más o menos absurdo y gestionan lo absurdo más rápido y a nosotros no nos hace gracia por absurdo que sea, sino tiene un cierto componente emocional.
Totalmente.
Bueno, muy simplificadamente ese es el tema de las diferencias de humor que me han preguntado muchas veces, pero es que es una cosa muy, muy sencilla, ¿no?
Es una cosa que viene dada, que lean El cerebro adolescente, Natalia López Moratalla, editorial Rial. Muchísimas gracias, Natalia.
Muchísimas gracias a ti.
Un fuerte abrazo. Bueno, María, vamos a darle un consejo a los oyentes.
Vamos a hablar con Noelia Teruel, porque sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Esto ya tiene una solución muy económica que se llama Masical. ¿Qué es Masical, Noelia? Buenos días.
Hola, buenos días. La solución definitiva, María, a esos problemas de cal en el agua que sufren muchas personas en nuestro país. Masical se coloca sin obras y no precisa mantenimiento. Es un sistema antical que no consume nada y lo coloca el propio usuario. No hace falta instalación, es una sencilla colocación.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Vamos a mejorar, importantísimo, la calidad del agua en todos los grifos para beber. Así no tendrá usted que cargar con pesadas garrafas de agua. Desaparecen los picores después del baño en la piel y en el cuero cabelludo. La cal pica. Y también vamos a ahorrar en detergentes a la hora de poner la colada o el lavavajillas, sí, en toda clase de productos antical, puesto que ya no son necesarios.
Háblanos, Noelia, de sus garantías.
Funcionamiento de por vida, no se nos avería ya que no lleva mecánica ni electrónica. Actúa a través de campos magnéticos, naturales, ecológicos y además dispone un año entero para probarlo. Y en caso de que por cualquier motivo no le convenza, usted lo devuelve a la casa Masical y recupera su dinero. Por lo tanto, no perdemos nada por probar Masical.
Bueno, hablando de dinero, se trata del sistema antical más revolucionario del mercado, Masical. ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio?
Sí, si lo pide durante la próxima hora en el 902-107-109, a partir de ese momento activamos 60 minutos con una promoción especial para los oyentes de tu programa, María. Dos Masical al precio de uno, 99 euros, y lleva dos regalos que merecen la pena de nuestra tienda. Un ahorrador de consumo eléctrico y un ahuyentador electrónico contra insectos. Recuerde este pack, dos Masical, el ahorrador de luz y el ahuyentador por 99 euros, que es el precio de un Masical solo durante la próxima hora.
60 minutos por delante para hacerse con esta promoción de 2x1 en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, le repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.